Tenerte aquí en la Unión 800 AM.
Buen día, Javier, y realmente un día muy especial para todos los que estamos trabajando por la causa de los niños y niñas, porque la convención cumple, como bien decís, 30 años y bueno, un momento para detenernos, valorar los avances y también reconocer los desafíos que tenemos todavía por delante.
Marta, hoy hablamos de identidad, de violencia, de acceso a la educación, a servicios sanitarios básicos. Hay un todo que años atrás pareciera que no eran cuestiones que involucraban al niño, a la niña, al adolescente, pero hoy tiene que ver con su crecimiento, con su futuro, estos elementos.
Así mismo. Bueno, en realidad lo que creo que ha sido un avance es la comprensión sobre la importancia vital que tiene para un país poner a los niños y las niñas en el centro de la agenda del desarrollo. Porque cuando hacemos algo por los niños y niñas, políticas públicas como las que mencionás vos, implican en realidad una mejoría para toda la población. Si los niños y las niñas de un país están bien, es como el indicador del desarrollo de una sociedad. Si los niños y niñas están mal, también nos dan cuenta de la calidad de las políticas públicas que somos capaces como sociedad de proporcionarnos a todos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y en Paraguay cómo estamos con respecto a esa comprensión, a esa visibilidad de estas cuestiones que implican a el sector niñez-adolescencia?
Bueno, como todo, nada es blanco ni negro totalmente, son con claroscuros. Si miramos hacia atrás y nuestro punto de referencia es el punto de partida de 1989 para acá, 30 años, podemos decir que hemos dado pasos hacia adelante en materia normativa. Somos uno de los países que hemos avanzado en adecuaciones normativas, tenemos leyes progresistas, hemos ratificado la mayoría de los tratados internacionales. Paraguay es uno de los países que, además de haber ratificado, creo que uno de los países que más rápidamente sancionó y ratificó la convención y sus protocolos adicionales. También ha sido un país abierto a avanzar en materia de adecuaciones normativas y también adecuaciones institucionales. Somos uno de los países que hemos desarrollado una institucionalidad acorde a la Convención de los Derechos del Niño. Tenemos políticas que en general están alineadas a los estándares internacionales en muchas áreas, especialmente protección de la niñez y la adolescencia, políticas de desinstitucionalización de niños. ¿Dónde hemos fallado y dónde está nuestro gran déficit? Es la implementación de todo este marco normativo, de todos estos estándares. Tenemos déficit en materia de inversión, no hemos invertido lo suficiente. Tenemos déficit en la gestión, tenemos una gestión que es deficiente, entonces no brindamos los servicios con la cobertura y la calidad que necesitan los niños y niñas para que todos sus derechos estén garantizados. Entonces hay dificultades en proteger a los niños en situaciones de violencia y de discriminación. Hemos fallado por brindar una educación de calidad como la que se merecen los niños y niñas, y hemos fallado en brindarle también servicios de salud para los niños, niñas y adolescentes.
Y eso tiene que ver, se puede, en estos casos quiero usar la palabra discriminar, pero desde el punto de vista de la separación, estas cuestiones que acabas de describir, de falta de inversión, falta de gestión, falta de implementación, niños y niñas de zonas urbanas y de zonas rurales, ¿o es un todo, es un en general, Marta?
Bueno, Javier, en realidad siempre hay como unas brechas, ¿no? Un niño en la ciudad tiene más recursos institucionales a los cuales acudir con su familia que un niño de zona rural, donde están más alejados y los servicios, digamos, están más distantes. Entonces ahí sí se puede hablar de una brecha, una discriminación, una exclusión. También podemos hablar de otras condiciones de exclusión, como por ejemplo niños con discapacidad. Hoy en día son niños a los cuales los servicios, digamos, no son lo suficientes todavía. Niños indígenas, por ejemplo, es otra población que todos los indicadores empeoran cuando describimos a los niños y niñas indígenas de cualquier parcialidad. Y generalmente son niños pobres que tienen menor años de escolarización, peores indicadores de salud. O sea, Entonces estamos hablando de grupos que están más desfavorecidos, más discriminados que otros en Paraguay. Uh-huh. Pero también podemos hablar de niños de zonas suburbanas, niños que están en estos cinturones de pobreza, en los asentamientos donde su situación tampoco no es muy favorable.
Uh-huh. Marta, nuestro código de niñez y adolescencia entonces es bien completito. Es más, en estos días se dio la sanción que corresponde en el Senado, por ejemplo, a la ley de adopciones, y que están diputados, si bien todavía no están tratando, es urgente que la clase política entienda que estos son derechos y que tienen que ser respetados, y sobre todo normativas que tienen que ser puestas en vigencia.
Así mismo. Creo por eso, lo positivo es que tenemos una masa crítica que está generando una legislación, hay un buen diálogo entre Parlamento y sociedad civil para generar propuestas legislativas. Son como el punto de partida, pero no son suficientes si es que no brindamos los recursos económicos necesarios, si no desarrollamos la capacidad técnica para asegurar que esos instrumentos se concreten y efectivicen un impacto positivo en la vida de niños y niñas. Y aprovecho más para comentar que esta ley que mencionas en realidad es una ley que va más allá de las adopciones. En realidad es una ley que quiere promover el derecho del niño a vivir en una familia, en principio la suya, la que le corresponde, la biológica, y si esto no es posible, ir a una familia en esta adopción, y que ya no la institucionalización, o sea, ir a un hogar, sea la respuesta que podamos dar a los niños que tengan dificultades para vivir en su propio entorno familiar.
Uh-huh. Marta, de toda la población paraguaya, ¿qué porcentaje es de niñez y adolescencia? ¿Se tienen esos datos?
Como el último dato que se tiene, según tengo entendido, yo por recordar que tuvimos un censo fallido.
Sí.
Entonces tenemos que volver a hacer un nuevo censo, ahí sí tendríamos las cifras correctas, pero en la última estimación que tuve acceso decían que estábamos cercanos al
40%. ¿40% de la población
cerca total? De menor de 18 años.
Es posible. Sí. ¿Y las políticas públicas están adecuadas para atender a esta población?
Ah, en absoluto. Tenemos un nivel de exclusión escolar altísimo. Los niños y niñas, cuando hablamos de su derecho a la participación, de lo que más se quejan es de dificultades en el acceso a la educación, por ejemplo, que es una herramienta pero indispensable para que ellos puedan desarrollarse plenamente y puedan incorporarse a la vida laboral, a la vida adulta, ¿verdad? Eso es uno de los grandes déficits que tenemos. En materia de salud, pues ni qué decir. Los chicos protestan, pidiendo servicios de salud, que digamos que eso no sea lo que arruine la economía familiar, porque es una angustia que viven los niños cuando alguien de su entorno se enferma, o ellos mismos, y sus padres están como con muchas dificultades para cubrir, digamos, ese déficit de nuestro sistema público. Uh-huh. Por citar solamente dos grandes políticas, que son la de educación y salud, que si esas tuvieran por lo menos más desarrolladas, digamos, muchos problemas que se podrían prevenir en el futuro.
Ya, bien clarito. Bueno, Marta, y hoy hay una entrega de reconocimientos. Yo agradezco muchísimo, estoy en la lista de esos amigos.
Periodista amigo de la niñez.
Sí. Pero es importante, yo reflexionaba en estos días que tiene mucho que ver la manera en que UNESCO había dicho ya hace tiempo en uno de sus preceptos que la sociedad reacciona exactamente de acuerdo a cómo los medios informan. Y si nosotros informamos estigmatizando a una sociedad, va a estigmatizar a la niñez y adolescencia. Si nosotros informamos con violencia sobre aquellos jóvenes infractores, la sociedad los va a ver con violencia, Marta.
Así mismo, Gabriel, estás poniendo un punto tan así vital, digamos, en la construcción de esta agenda, en donde queremos poner a los niños, las niñas y los adolescentes en el centro, ¿verdad? Los medios tienen un rol pero insustituible a la hora de informar a la ciudadanía de la situación, de qué pasa con los niños y niñas, cuáles son las causas que están provocando justamente que sus derechos sean vulnerados, quiénes son los garantes, a quién tiene que exigir la ciudadanía y qué tiene que exigir la ciudadanía. Y creo que en estos años los 62 periodistas amigos de la niñez y la adolescencia, los que se suman los 5 nuevos reconocidos de este año, están contribuyendo muy significativamente en este sentido, ¿verdad? En el sentido de que de exigir a los garantes lo que corresponde, de asegurar que la ciudadanía también contribuya a esta exigibilidad para que dentro de unos años podamos tener niños y niñas que estén en mejores condiciones, o sea, que vivan en un país más seguro, más próspero y que les permita realmente desarrollar todo su potencial. Este es el país que queremos construir. Quería agregar también otro, en el contexto, otra situación que cada vez va a tener como mayor fuerza en nuestra agenda, porque de la manera en que ya está afectando la vida de niños y niñas, que tiene que ver con la crisis climática, ya no hablamos más del cambio climático, porque según los estudios, quienes van a sufrir más con los cambios que se vienen, si es que no hacemos lo necesario, van a ser los niños y las niñas.
Sí, es cierto. No estamos trabajando en garantizar un futuro que pueda observar un equilibrio climático, Marta.
Así mismo, Javier. Y Paraguay es uno de los países que está en la zona, en la franja roja, por los niveles de deforestación, los niveles de contaminación ambiental que nosotros ya estamos viviendo y que van a empeorar si es que no tomamos medidas. Según los científicos, tenemos 11 años para mitigar los grandes cambios que se vienen a partir de más o menos de esa fecha.
O sea que estamos hablando, por ejemplo, de calidad del agua que consume la población, el aire, inclusive la producción de alimentos.
Así mismo, así mismo. Y todo esto, este desequilibrio, lo que va a provocar, así para que la ciudadanía se va, es un aumento de la temperatura, ¿verdad? Y este aumento de la temperatura es la que va a generar, y ya comenzó de hecho a generar una serie de desequilibrios que van a implicar con eventos climáticos muy violentos, ¿verdad? Con periodos de sequía, con grandes desbalances en la naturaleza que van a afectar nuestra calidad de vida y especialmente la de los niños y niñas.
Marta,
la buena noticia, Javier, es que todavía hay cosas por hacer. Sí, es que hoy nos ponemos las pilas, tenemos 11 años para mitigar esto, pero hay que hablar de este tema y tenemos que presionar a nuestras autoridades para que tomen las medidas que sean necesarias y que nos aseguremos un futuro.
Que tenga buen día, un gusto.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Marta Benítez, de Global Infancia.